jardines de Neuquén, y uno de ellos es el Jardín 31, en el que se está, los papás, la comunidad educativa, pero específicamente los papás de algunos de los niños, que son los que forman parte de las denuncias y también los que acompañan, están convocando a una concentración en las puertas del jardín para reclamar por la prisión preventiva de Walter Herrera, el principal sospechoso. Pero para que nos cuente el motivo justamente de este reclamo, nos dé detalles acerca de lo que va a ocurrir y lo que está siendo el disparador justamente de esta movida, ya estamos en comunicación con el referente de los familiares afectados, Federico Raimondo. Federico, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien, Federico. Bueno, ¿y están convocando por qué motivo a esta concentración en la escuela?
En realidad la concentración no es en el jardín, sino es en el Tribunal Superior de Justicia. Al imputado se le había dictado prisión domiciliaria, impugnando una prisión preventiva que se le había puesto. Un tribunal de revisión hizo precisamente esto, revisar la decisión del primer juez y le otorgó la domiciliaria. Y bueno, nosotros como querellas pedimos que se reviera esta decisión, y la única instancia que quedaba era elevarla al Tribunal Superior de Justicia. Así que después lo que se hizo, gracias a Dios, el Tribunal Superior de Justicia, pues podría haber rechazado el pedido, lo aceptó, y hoy es precisamente la audiencia en la que bueno, las querellas y la fiscalía tienen que exponer cuál es el peligro de que a este hombre se le dé prisión domiciliaria. En nuestro caso, a diferencia de los jardines, sobre todo de los jardines que han tenido denuncias en este último año, nuestra causa ya está avanzada, en nuestra causa ya hay prueba. Entonces lo nuestro está un poco más avanzado que lo de los otros jardines. Pero ese es el punto, es ir al Tribunal Superior de Justicia, donde los padres que somos querella vamos a poder ingresar a la audiencia. El resto de familias estará apoyando desde la calle para esperar el mejor resultado, ¿no?
Federico, y lo que ustedes piden es que esta prisión preventiva no se cumpla en un domicilio, sino en algún penal que sea designado.
Claro, él en este momento está en la cárcel de Cenillosa, porque la prisión domiciliaria no se hizo efectiva por, bueno, este pedido que hicimos nosotros de que se rechazara. Si él lograra profugarse, que es un peligro muy grande que hay, la causa quedaría impune porque tienen que estar todas las partes para que pueda ser llevada a juicio. Si no está el acusado, no habría juicio y solamente quedaría el caso impune y la injusticia para más de un centenar de familias.
Bien, pero Federico, en realidad no, ustedes no están, lo que está en juego no es la liberación, sino esto de que se continúe con la prisión preventiva, pero se desarrolle de modo domiciliario, que es lo que ustedes no quieren.
Claro, no, nosotros queremos que él permanezca en prisión porque sabemos que es una persona que, a pesar de que no está cobrando su sueldo del Consejo Provincial de Educación, tiene acceso a capital, por algo está pagando el abogado que está pagando, y el peligro de profugarse es muy grande porque es una persona que no tiene ningún arraigo con esta provincia, a pesar de que vive acá hace muchos años y a pesar de que tiene muchas denuncias de años anteriores de casos de abuso, no tiene ningún tipo de arraigo, se podría ir muy fácil. Entonces lo que esperamos es que la justicia actúe. Está bien que él tiene derechos constitucionales y todos los tenemos, pero aquí hay en juego la salud física y psicológica de un centenar de niños. El caso está hecho en base a 28 casos, pero son un centenar de niños los afectados, y y tiene que primar, ¿no?, el derecho a la justicia para los niños, que así lo dice la ley y así esperemos que se cumpla.
Bien. ¿Y cómo va a ser esta manifestación? ¿Ustedes se van a concentrar en el Superior Tribunal de Justicia de Neuquén? ¿A qué hora está programada la audiencia?
La audiencia es a las 10 de la mañana. Supongo que desde un rato antes iremos arribando. Coincide hoy que ATEN casualmente hace una medida de fuerza y van a también estar marchando por el centro. Pero nosotros concentramos en Alberdi 52, que es donde está el Tribunal Superior de Justicia. Ingresaremos a la audiencia y ojalá salgamos con buenas noticias, pero es una concentración pacífica y de familiares de víctimas de abuso sexual infantil, sin ningún tipo de tono político ni nada por detrás. Así que solamente esperando lo mejor, que la justicia encuentre su camino y que, bueno, la justicia haga lo mejor para que este caso llegue donde tiene que llegar, que es al juicio oral y público, ¿no?
Federico, la concentración es solamente frente allí al Tribunal Superior de Justicia. De manera paralela no van a realizar ninguna otra movilización en ningún otro punto.
No, movilizarnos no, porque no... entendemos que va a estar el centro ocupado por ATEN y lejos está en nosotros querer confrontar o darles motivos para que puedan seguir hablando de lo que somos nosotros, cuando solamente somos parte de las víctimas del imputado.
Bien, ¿hay fecha ya prevista para el inicio del juicio o todavía tiene que programarse?
No, se tiene que programar porque hubo la defensa en su estrategia hace mucha dilación y pidió una prórroga de investigación de 90 días, así que cuando recién termine esos 90 días de prórroga, se va a poder empezar o se va a poder continuar con los pasos a seguir y se va a poder determinar una fecha para el día del juicio.
Bien, y con el tema este puntual del pedido de ustedes de que la prisión, de que esta prisión preventiva se siga dando en un penal y no pase a ser domiciliaria, si hay un rechazo hoy del Superior Tribunal de Justicia, ¿tienen alguna instancia para apelar o es esta solamente esta posibilidad y se tendrían que conformar con lo que surja de esta audiencia?
Y no, por lo que tengo entendido, ya ante el Tribunal Superior de Justicia sería la última instancia, porque esto fue el dictamen de un juez que fue revisado, en esa revisión fue un fallo dividido 2-1 a favor de que quedara en prisión preventiva. Se pidió la revisión de esa, todo esto es la defensa de él, ¿no? La defensa de él volvió a pedir la revisión y en esa revisión fue unánime que se le diera la domiciliaria con un montón de condicionantes, porque obviamente a pesar de que está empapelada la ciudad con la cara de los tres jueces, el costo político de que hubiesen reglamentado instantáneamente cómo tenía que ser la prisión domiciliaria la hubiese hecho efectiva, no se la dejaron efectiva. Entonces eso nos dio la posibilidad a nosotros de elevar este pedido al Tribunal Superior de Justicia, que gracias a Dios aceptaron. Y bueno, ya se fijó fecha de audiencia en caso de que lo de hoy salga a nuestro favor. Si no sale a nuestro favor, como hasta ahora ha sido, continuaremos pacíficamente reclamando por donde se puede reclamar y haciendo todo lo que se puede de manera legal, pero no represalias o manifestaciones, o lo que en este caso políticamente a TEN le serviría para poder seguir usándonos como plataforma, no lo vamos a hacer.
Bien, ¿ustedes se sienten violentados por ATEN porque hablan ellos de algún tipo de persecución, de situaciones puntuales que se vivieron en este contexto de denuncias?
Sí, en realidad lo que más molesta es la falta de empatía, porque yo creo que los docentes, además de ser docentes, también deben ser padres y madres, y no el discurso de que somos punteros políticos o de que somos organizaciones pagas o que tenemos algún patrocinio. Nosotros compramos un megáfono haciendo una vaquita entre todos los padres. Yo creo, lo dije yo en uno de los primeros comunicados que largamos el año pasado. Mi mamá me lo dijo a mí cuando yo era chiquito, no sabés lo que una persona enojada hasta que le tocas un hijo. Nosotros el enojo no nos llevó a hacer ninguna locura, si bien la defensa se quiere agarrar de que a Herrera lo sacaron de su casa a los golpes, todo lo que quieras, eso es una represalia típica para cuando hay un caso de violación, un caso de abuso, un caso de femicidio, es una respuesta natural. Después no se siguió persiguiendo ni se siguió haciendo, tratando de hacer justicia por mano propia. Por lo menos desde la rama de Aten Capital, siempre se ha tratado de dejar a nuestro grupo o a nuestra pequeña organización familiar para poder aguantar esto juntos, como que somos un grupo violento, un grupo que hace aprietes afuera de los jardines, y eso no es así. Nosotros hemos hecho declaraciones públicamente de que rechazamos esos aprietes. Nosotros no podemos responder por un grupo pequeño de personas que actúa como le sale actuar. Hay que estar en nuestro lugar, hay que tener un poco más de empatía y hay que saber reconocer cuando hay gente que está actuando bien y hay gente que está actuando mal. A lo que es nuestro juicio, ninguna de las dos ramas ha actuado nunca bien porque nunca se han puesto en nuestro lugar. Si bien han hecho comunicados de que piden celeridad a la justicia, piden celeridad a la justicia, pero pagan abogados en dólares para sus acusados. Entonces, lo que necesitamos acá es un poco de empatía de parte de los gremios y que se den cuenta que nosotros somos familiares de víctimas y no contra de ellos o gente que va en contra de ellos en una lista, un listado político. No entendemos cuál es su juego ni su estrategia. Nosotros lo único que queremos es justicia.
Bien, Federico, agradecemos esta comunicación y obviamente vamos a seguir todas las alternativas de lo que siga ocurriendo. Gracias por la charla.
No, gracias a vos por el espacio.
Hablábamos con Federico Raimondo, referente de los familiares afectados por estos casos de abuso que se han dado en el jardín 31. Bueno, lo escuchaban. Hoy a las 10 van a estar allí congregándose en el Tribunal Superior de Justicia, donde, bueno, se va a definir si finalmente Walter Herrera sigue con prisión preventiva en un penal o si acepta el pedido de su defensa y pasa a desarrollar esta prisión preventiva, pero en un contexto domiciliario. Vamos a una tanda, tenemos todavía un rato de Arranquemos por Compartir. Ya volvemos.